Radio Nacional Clásica presenta Omni, objetos musicales no identificados. Idea y conducción, Marcelo Delgado.
Muy buenos días. Una nueva emisión de Omni, un programa con objetos musicales no identificados. Puntualmente aquí a las 11 en la radio de todos, en la Radio Clásica Nacional. Hoy tenemos un programa dedicado a uno de los más bellos instrumentos que conocemos. Si es posible determinar que haya algunos más bellos que otros, seguramente lo sabrá, pero los más bellos han de ser muchos y no unos pocos, porque el mundo es vasto, es ancho y ajeno, como decía aquella frase. Y hay tantos instrumentos como posibilidades de hacer música con ellos. Y hay bellísimas construcciones a lo largo de todo el mundo y de todas las culturas. Pero el que nos ocupa hoy es uno, ciertamente, de los más bellos. Es el violonchelo, que a pesar de que durante mucho tiempo se creyó que tenía su origen en las antiguas violas da gamba, recuerden ustedes que en el barroco existían las violas da braccio, las que se apoyaban sobre el brazo, como el actual violín o las violas, y las violas da gamba, que se sostenían entre las piernas, precisamente, de los instrumentistas. Sin embargo, la construcción del violonchelo no viene a partir del modelo de la viola da gamba, más bien, sino de la familia de los violines, de las violas da braccio. En todo caso, poco a poco rivalizó y con fuste con las violas da gamba, hasta paulatinamente reemplazar su uso, sobre todo a partir del apogeo del barroco. Ya Vivaldi escribió 27 concerti grossi para violonchelo solista, y de más está mencionar las maravillosas suites para violonchelo solo de Juan Sebastián Bach, que después de estar durante mucho tiempo en el olvido y relegadas a un papel didáctico, el gran Pau Casals a comienzos del siglo las comenzó a tocar y deslumbró a todo público, y a partir de allí esas suites forman parte del repertorio de cualquier violonchelista que se precie. Vamos a escuchar hoy tres obras que involucran al violonchelo. Primero, los 10 preludios para violonchelo solo de Sofía Gubaidulina, que nació en Chistopol, en la región del Tartaristán, en 1931, y que ya a partir de los años 90 se radicó en Hamburgo. Hemos escuchado música de la Gubaidulina, algún cuarteto de cuerdas, su dúo para precisamente violonchelo y acordeón, que se llama In Croce, y algunas obras más. Es una compositora fascinante que toma el violonchelo y lo que hace es escribir 10 piezas, cada una de las cuales alude a una técnica de producción del sonido en el instrumento. El staccato, el legato, el uso de la sordina, lo que se llama en francés ricochet, que es una especie de dejar rebotar el arco contra las cuerdas. El lugar de la cuerda donde se la toca, si se la toca más cerca de la tastiera, que es donde se apoya los dedos de la mano izquierda del instrumentista, o más hacia el puente, que es donde la cuerda pega su curva para enlazarse en el cordal. Y así sucesivamente. Cuestiones relacionadas con la articulación, el staccato, el legato. Recuerden que la articulación tiene que ver con de qué manera un sonido se continúa por otro, si se liga a él, o sea, si se da una progresión en el sonido absolutamente aceitada, o si se lo separa, y el grado de separación también es importante allí. Son 10 los preludios que vamos a escuchar. Todos parten de una idea que está en el comienzo, en el primero de ellos, y es como si no estrictamente fueran variaciones, pero hay un aire en común de algunas cosas que suceden en uno y otro de estos preludios. Entonces les repito, el orden de aparición: staccato legato, el primero; legato staccato, el segundo; con sordina, sin sordina, el tercero; ricochet, el cuarto; sul ponticello y ordinario; y sul tasto, el quinto; flageolet, que es una manera muy liviana y rápida de pasar el arco por la cuerda, el sexto; con la punta del arco y con el talón del arco, el séptimo; uso del arco y del pizzicato con los dedos en el octavo; solamente pizzicato al comienzo y después arco en el noveno; y sin arco, sin pizzicato. 10 preludios para cello solo, de Sofía Gubaidulina. Al cello, Julius Berger. Seguimos en nuestro programa de hoy dedicado al violonchelo. Dijimos que en el barroco se consolida. No olvidemos que Haydn y Beethoven escribieron grandes obras para el violonchelo, que se constituye además como el miembro grave del cuarteto de cuerdas, que es la gran nueva formación que aparece en el clasicismo y que va a tener ciertamente una edad de oro en el romanticismo del siglo XIX, porque basta nombrar que Schumann, Brahms, Dvorak, Mendelssohn escribieron grandísimos conciertos solistas para este instrumento. Pero peguemos un salto ahora y vayamos al año 1948, allá cuando el joven Gheorghe Ligeti tenía apenas 25 años. Y en esos años de juventud y de formación en Budapest, escribe su sonata para cello solo. La va a escribir a lo largo de varios años, entre 1948 y 1953. Unos pocos años después, agotado por la presión del estalinismo reinante en todos los países del este europeo, se fue para Alemania para nunca más volver. La sonata tiene dos movimientos. No es el Ligeti que nosotros conocemos, el Ligeti de los años 60, 70, 80, sino más bien un Ligeti más joven ligado a las tradiciones de las dos grandes figuras de la música húngara de aquel momento, Zoltán Kodály y Béla Bartók. Y efectivamente, el primer movimiento está más cercano a un lenguaje tal vez más conservador de Kodály, y el segundo más ligado a cierta novedad perteneciente a la música de Bartók. En el primero, que se llama Diálogo, se escucha recurrentemente una figura de un acorde tocado en pizzicato, como decíamos recién hablando de los preludios de la Gubaidulina, o sea, con los dedos. Un acorde que se toca y los dedos de la mano izquierda se deslizan por la tastiera, o sea, glissando, si lo decimos en italiano. Y después hay un diálogo con otra figura melódica que aparece. Y la segunda pieza, que se suele tocar aparte como una pieza de bravura, como bis muchas veces, separada del primer movimiento, se llama Capricho. Este capricho fue compuesto recién en 1953 y seguramente nos va a inundar con un perfume bartokiano a quienes estemos escuchando ahora. Ahí vamos, la sonata para violonchelo solo de Gheorghe Ligeti. Escuchábamos recién la sonata para violonchelo solo de Gheorghe Ligeti en la versión de Matt Haimovitz. Una figura importantísima en la música del siglo XX fue el suizo Paul Sacher, director y mecenas. En 1926 Sacher funda la Orquesta de Cámara de Basilea para interpretar música nueva, música compuesta en esos días, y en 1933 funda la reconocidísima Schola Cantorum Basiliensis, que es un extraordinario centro de enseñanza e investigación de la música antigua que está precisamente en Basilea, en absoluta y permanente actividad. Lo más importante de la actividad de Sacher fue el encargo de más de 100 composiciones y el estreno de muchísimas obras en carácter de estreno mundial. Basta decir que, por ejemplo, la música para cuerdas, percusión y celesta de Bartók, el corale de Luciano Berio, obras de Paul Hindemith, sinfonías de Arthur Honegger, el concierto en re de Stravinsky y las metamorfosis para cuerda de Richard Strauss, y obras de otros compositores, Casella, Krenek, Lieberman, Tippett. Una idea acerca del mecenazgo y de la promoción de la cultura que ciertamente hoy extrañamos. Además, ya desde hace muchos años, la Fundación Paul Sacher, que tiene sede en Suiza, alberga originales, bocetos, sketches, incunables de todos los compositores del siglo XX que a ustedes se les puedan ocurrir, y que es un lugar para investigadores, obviamente. O sea, uno puede encontrar el manuscrito original de La Consagración de la Primavera, por ejemplo, por nombrar alguna obra muy conocida. En 1976, Sacher cumplió sus 70 años. Para esa ocasión, el gran Rostropóvich, uno de los grandes chelistas de la historia, le pidió a 12 compositores contemporáneos que escribieran una pieza para violonchelo. Entre ellos, por ejemplo, hay una pieza de Ginastera. Pierre Boulez, muy amigo de Paul Sacher, escribe una obra que se llama Message Esquisse, que mezcla dos palabras, message, o sea mensaje, y esquisse, o sea boceto. Un mensaje en forma de boceto, o un boceto como un mensaje. La obra es para violonchelo solo y 6 violonchelistas. Boulez le añadió un prólogo a la partitura en el que expresa sus intenciones. El prólogo dice: los mensajes a menudo se ocultan en secreto. La música tiene esta ventaja, prescinde de las palabras. Los mensajes son esencialmente personales, decodificando por todo según el tiempo. Un cifrado simbólico, ritmos simbólicos, un cierto número de mensajes diversos, divergentes, para dejar pasar así algunas emociones. El violonchelo es el instrumento de elección, solo exclusivamente capaz de reflejarse, capaz de crecer por sí mismo. Es necesario aquí un director, quizá para ganar tiempo, como siempre. Solo faltan las marcas del metrónomo, pero ¿a quién le importa lo posible cuando se quiere lo imposible? Este manuscrito, querido Paul, es tanto el testimonio como el mensaje. Testimonio de los cordiales lazos realizados a lo largo de los años por ti para mí. Con cariño profundo y fiel, firma Pierre Boulez. La obra es fantástica. Los 6 violonchelos que rodean al violonchelo solista parecen 6 espejos en donde cada tanto se replica, se duplica, se refleja aquello que el violonchelo solista va diciendo. Por momentos se mimetizan y parecen un solo y múltiple instrumento, y por momentos el solista se recorta claramente. Los invito a escuchar este mensaje bocetado o este boceto con intenciones de mensaje que Pierre Boulez escribe en honor a Paul Sacher. Message Esquisse. Escuchábamos Messages Kiss, una obra para violonchelo solista y seis violonchelos de Pierre Boulez. El violonchelo solista a cargo de Éric Marie Couturier, acompañado por miembros de la orquesta del Conservatorio de París. Como siempre, estamos haciendo este programa desde nuestra casa, con la ayuda de todo el equipo técnico de la radio, con la producción al aire de Norberto Lara. Y vamos a terminar este programa que le hemos dedicado al chelo con una bellísima obra de Juan Sebastián Bach. No será nuestro contemporáneo en términos estrictos, pero su música trasciende temporalidades. Como decía Mauricio Kagel, no todos los músicos creen en Dios, pero todos creen en Bach. Nos vamos escuchando el preludio de la suite número 2 para cello, en la maravillosa versión de Misha Maisky. Nos estamos escuchando la semana que viene.